A ver, antes de repetir las preguntas, voy a decir algo que quiero que la mayoría me entienda. Para que haya más tiempo para las preguntas, una pregunta es algo muy sencillo. Es una oración que arranca con un signo de interrogación y termina con eso. A lo sumo puede tener una oración chiquita de introducción, pero no un párrafo, no dos, y mucho menos más de dos. A ver, arranca.
Gracias. Mi nombre es José. Primero quiero presentar una
discrepancia con Ernesto, porque me sentí discriminado. Yo no pertenecía a ninguna de las dos categorías que señaló, porque yo estoy leyendo el libro, lo cual presenta una dificultad, ¿no? Y mis preguntas son cortitas, empiezan con signo de pregunta, pero son tres. Primero, en su época de plenitud, ¿qué cantidad de combatientes tuvo la ETA? Segundo, por lo que he escuchado acá, sé que no es así, pero a mí me ilustraría mucho saber cuál es el combustible ideológico concreto de los militantes de la ETA. Y tercero, entiendo que en la Argentina hubo un abuso de la memoria y le quería preguntar a Fernando cómo compara el uso de la memoria con la necesidad de la historia.
Si sí, me ha atrevido a usar la primera, bueno, tiene usted que tener en cuenta que está en una organización clandestina, es decir, que no había unos prospectos repartidos en lugares adecuados donde la población se informaba acerca del funcionamiento interno, etcétera. Pero lo que sí le puedo confirmar es que no le faltaban militantes, ¿no? Había un atractivo estético incluso, y le sobraban jóvenes deseosos de defender la patria y de conseguir los objetivos, que era la segunda pregunta que usted formuló. Los objetivos estaban resumidos en lo que se llamaba la alternativa CAS, que son la territorialidad, es decir, la creación de un Estado en un territorio llamado Euskal Herria, que consiste en las tres provincias vascas más Navarra, y ya puestos pues tres territorios franceses, más no, porque ya, pero en fin, soñar no está prohibido, y esto naturalmente no se pensaba conseguir de una manera voluntaria. Algo falló, parece que la población no deseaba, y entonces recurrió a la violencia. No sé qué
fue. Memoria.
Y bueno, bien, quiero decir que un objetivo era este, la independencia de un territorio mítico que es visible en el parte meteorológico de la televisión vasca. cuando dan el pronóstico del tiempo. lo muestran justo en este territorio que no existe como unidad administrativa. A mí no me parece mal. Si se mueve, todo esto se mueve el terreno del deseo, del sueño, pues que disfrute. Y luego el socialismo, porque ya puestos a ambicionar, pues ya vamos a exigirlo todo, ¿no? Y por supuesto, la lengua vasca como la única. Y pues eso, ya está, con eso ya podemos empezar.
Memoria,
esto es que quizá tendremos que meternos en unos vericuetos filosóficos que yo no sé si realmente sería capaz. Memoria, historia, pero es que la historia es el relato de lo ocurrido, no es la historia de la especie humana, los distintos acontecimientos. O sea, la historia en realidad es memoria, es un relato, ¿no? Y otra cosa es memoria, si usted lo quiere así, como la capacidad de cada cual de recordar o de retener datos, ¿no? El exceso de memoria yo no lo termino de captar, salvo en algunas personas concretas, que están tan mal situadas en la vía pública que les llega justo el mismo tema por todos los lados. Pero yo me imagino a los jóvenes bailando en la discoteca y no los veo atosigados por la memoria.
A ver, ¿quién más tiene duda? Allá atrás de todo.
Fernando, mucho gusto. Yo disfruté muchísimo su libro.
Pegalo la voz.
¿Ahora?
Perfecto.
Bueno, yo disfruté muchísimo su libro, Fernando. Mi nombre es Alberto. Pero usted sabe que yo no me detuve en el conflicto político. Yo disfruté mucho los personajes, los diálogos, lo poético del libro. ¿Y sabe qué es lo que me preocupa, o me preocupa a mí por lo menos? Es la traducción a otros idiomas. Por ejemplo, yo no me imagino Cago en Dios al alemán.
Es traducible, pero el resultado sería sorprendente para el lector alemán. En este caso concreto, me reuní con el traductor alemán en mi ciudad de residencia. Estuvimos durante 5 horas los dos en el lobby de un hotel, mirando página por página. Ha hecho una traducción maravillosa, de hecho la crítica se la ha alabado. Lo que a mí me da mucha confianza de este traductor es que además es novelista, como es un simple trasladador de un idioma a otro. No, o sea, no se trata tampoco de traducir literalmente, sino de encontrar la expresión que en la misma situación emplearía alemán, ¿verdad? Además, si ustedes están puestos en la idiosincrasia alemana, ellos cuando perjuran y juran y sueltan palabrotas, estas son distintas de las que usamos los hispanohablantes. Los hispanohablantes tendemos a ofender a la persona mencionando a la madre, o hablarse mal. O sea, Dios y la madre en sus distintas partes corporales, todo el mundo hace así. ¿De acuerdo? El alemán no capta el sentido, sino que vincula al ofendible con la suciedad. Y además son muy poco creativos en este sentido. Entonces, asimilar a alguien con el agujero del culo es lo más ofensivo que se les ocurre. O con animales tipo el cerdo, chancho, caca. Son como. Ellos se conforman con las palabrotas que nosotros usamos a los 5 años.
Y completamente cago en Dios, como se traduce.
Eso no puedo decir porque no lo puedo decir porque allá se entendería literalmente. Ellos son muy espirituales. No me atrevo. Sería muy fuerte para ellos mientras que nosotros lo decimos 20 veces al día.
Ahí arriba, dale.
¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Usted, Fernando, durante la conferencia ahora habló que sobre una sociedad que imperó el odio, tal vez porque bueno, ahora ETA ha cesado definitivamente el uso de las armas, el uso de cese al fuego. Quería preguntarle cómo ve la situación en Euskadi hoy en día, si existe tal grieta social y si no fuera tan fuerte, cómo canaliza la gente que todavía quizá es víctima de esos fanatismos y de esa manipulación que usted llamó a los etarras, y no sé si la canalizan a través de, no sé, de partidos quizás o Bildu como el PNV, que son quizás una tendencia más nacionalista, y si sirvió también, aparte de cese al fuego, las negociaciones para ciertas autonomías que no tienen otras comunidades autónomas.
Bueno, el tema es complejo y largo. Estuve en mi ciudad natal, San Sebastián, en 2 ocasiones el pasado mes de enero. Me llevo a la literatura. Entonces para mí es francamente aliviador pasear por San Sebastián, ver las fachadas de los edificios limpias de inscripciones amenazantes. Es realmente agradable ver que los colectivos no arden, no se oyen ruidos de disparos, hay un clima como de tranquilidad, se nota una vibración agradable en el aire, la ciudad está invadida de turistas. Esto no es lo que yo conocí. Entiendo que los niños de hoy día se
educan en un clima mucho más propicio y más apacible. La llama del nacionalismo no se apaga nunca, es regulable, ¿eh? Entonces ahora está a baja intensidad, aunque he leído ayer algunas declaraciones que demuestran que vuelve a intensificarse, pero luego cuando hay elecciones la llama sube y otra vez viene el discurso del pueblo vasco, el vasco, el pueblo vasco, 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 ¿no? Esto es así. Por debajo del asfalto, vamos a decir, debajo del suelo hay mucho movimiento, hay una lucha dialéctica entre distintas versiones de lo que ocurrió. Creo que no hay deseo de repetir lo que tuvimos. De hecho, el asunto catalán no ha contagiado al País Vasco. Hace 20 años probablemente se habría formado otro frente, etcétera, para debilitar al Estado, que es en definitiva lo que se pretende. Hay culpa, hay sentimientos de culpa. He tenido escenas realmente inesperadas, después de conversaciones como esta de hoy, pues firmo ejemplares, como después haré. A mí alguna persona me ha dicho, bajando el tono de voz, que se equivocó. Y ya me basta, yo con eso sé lo que me quiere decir. Se equivocó y agradece mi libro. Creo que muchas personas que ejercieron el odio o que abrigaron odio, es decir, que cosificaron a otros, que les negaron la humanidad, que los convirtieron en algo eliminable, una cosa, algo que sobraba, creo que se han dado cuenta de que esto no estaba bien y tienen cierto remordimiento que no exteriorizan, como hacen quizá en el ámbito privado. Creo que la sociedad vasca está ahora ahí ocupada con su pasado reciente. De hecho, ahora está gobernada por un partido nacionalista y otro no nacionalista. Esto, claro, esto tiene un reflejo en la sociedad, porque demuestra, entre otras cosas, que nos hemos puesto de acuerdo en resolver las cuestiones sociales en las instituciones, y no en la calle, a tiro limpio, o manifestaciones violentas, ¿no?
Fernando, tengo un poquito de tiempo.
Recomiendo. Pero también es que no vas a la mano, porque
la voy a hacer, está muy bien el micrófono, ¿no?
Última pregunta vamos a hacer.
¿La última?
Sí, pues, sí. Se nos va el tiempo. Disculpen.
Aprovechen afuera cuando salen y hacen las preguntas. Se va a quedar hasta las 12 de la noche.
Yo estoy dispuesto a responder más preguntas. Entiendan que lo de formular la pregunta escueta es para que intervenga el mayor número posible de personas.
La mía es muy mala, pero muy escueta, así que no hay problema. ¿Por qué? Una pregunta sobre el título. ¿Por qué patria y no nación? Es decir, si hay que poner, supongo que suele decirse ahora literal y tal. Pero patria, como alguien se lo pone en ese País Vasco, no significa nada.
Porque la palabra.
A Sabino Arana no funda el Partido Patriótico Vasco, por ejemplo, así.
La nación, la patria. Para el nacionalista la palabra patria en euskera o en vasco no está contaminada de exaltación, de cuartel, etcétera, etcétera. A mí me gusta elegir la palabra patria porque contiene la palabra padre. Hay un poema célebre de Gabriel Aresti, poeta vasco, que se titula Casa del Padre, ¿no? Defenderé la casa del padre. Un poema que un amigo mío contestó diciendo que él no defendería la casa del padre, la abriría a todo el mundo.
Muchas gracias.
Me están obligando a cerrar. ¿No puedo hacer una pregunta más?
No es una pregunta, yo lo mío no es pregunta. Quiero decirle algo, Casandro.
Se la decís en un ratito cuando quiero decirle. A ver, dale vos.
Bueno.
Bueno, buenas noches.
Bueno, 18 preguntas y terminamos.
Buenas tardes. Mi nombre es Silvia Ibarzábal. Yo trabajo por la concordia nacional en el país, no por la reconciliación, sino por la concordia. Mi padre fue secuestrado durante 10 meses, luego lo asesinaron, y esto ocurrió en pleno gobierno constitucional, en el año 74. Somos esa clase de víctimas, como usted dice en el libro, que estorban, que se esconden debajo de la alfombra. Yo quisiera, ya que reflexionó, a ver, hola, mucho para hacer este libro que es tan exitoso, si usted puede acercarme alguna idea de cómo llegar con este mensaje de concordia a la mayoría del público, ya que es un tema que nos cuesta tanto a los argentinos.
Sí, pero sabe usted, yo creo que la concordia es percibida como un valor positivo. Quizá usted no nota una repercusión, pero ojo, es posible que esté alcanzando más de lo que usted percibe. No pierda la esperanza.
Acá hay una señora que
es que voy a añadir un pequeño detalle. Es que no todo el mundo tiene acceso a un periódico, no todo el mundo tiene una columna, no todo el mundo escribe periódicos, no todo el mundo habla delante de un micrófono. Pero sí tiene sus opiniones y su corazoncito. Y es posible que usted en su actividad haya tenido más repercusión de lo que ha percibido.
Gracias.